modelo económico que existe en Cuba, social comunista, que es que la economía, al estar en manos del Estado toda, prácticamente en su totalidad, no tiene capacidad para remontar una situación como esta. Y lo que las autoridades tienen que hacer es implementar un plan de urgencia, un plan consensuado con todos los agentes económicos para poder remontar esta situación de crisis que amenaza gravemente no solamente a la economía, sino también al conjunto de la sociedad cubana.
La CEPAL coloca a Cuba entre los países de América Latina más afectados, lo que en opinión de la opositora y economista cubana Marta Beatriz Roque significa
que va a estar rodeado de países que no van a poder apoyar para nada la economía cubana, en particular en el caso de Venezuela. Venezuela va a retroceder el 26%, el país de América Latina que más va a retroceder.
La CEPAL también alertó de que las remesas hacia Latinoamérica se verán seriamente afectadas.
La dictadura está apostando a vender en tiendas en divisas, que lo mismo dólares que euros. Por consiguiente, las remesas van a ser menores, quiere decir que los envíos a los familiares van a ser menores y no van a tener mucho para poder utilizar en el mercado internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba, la falta de vitaminas, fibras dietéticas y otros nutrientes provocan desnutrición, anemia nutricional, osteoporosis y dejan secuelas en el organismo, según el médico Ramón Zamora, quien habló desde Holguín al respecto con Radio Martí.
A raíz de esta deficiencia alimentaria que hay en el pueblo de Cuba, pues estamos viendo que muchos niños están padeciendo de primeramente la debilidad en con enfermedades férmicas, enfermedades neurológicas. Los problemas ya son crecientes en la población justamente por la falta de alimentación, donde se está viendo la desnutrición de muchos niños que están siendo atendidos incluso justamente porque están distróficos, pues se dan como anoréxicos, cuando en realidad no es un problema de anorexia lo que está manifestando en la debilidad de sus cuerpos, sino que es justamente por la mala alimentación que están llevando estas personas, principalmente estos niños. Esto se está viendo también en ancianos, donde las personas carecen hasta de fuerza para andar ya. Los niños se ven enfermos con otras patologías que los azota justamente porque el cuerpo está debilitado justamente por la falta de vitaminas, proteínas y demás, que justamente al no consumirlo en las comidas, pues imagínese usted, aquí casi todo el que puede comer algo, esporádicamente un huevo, esporádicamente el picadillo este de soya, que para nada ven la carne, y los pocos que pueden consumir de algún pedacito de carne de cerdo, las personas terminan afectándose y el cuerpo como tal debilitándose, y esto genera las glándulas cancerígenas, pues se desarrollan y aumenta entonces, en este caso, la cantidad de pacientes que se están presentando hoy.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió la decisión de la Organización Panamericana de la Salud de iniciar una investigación independiente sobre la contratación de cubanos en el programa Más Médicos de Brasil. Yolanda Huerga informa.
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, elogió la decisión de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, de iniciar una investigación independiente sobre la contratación de cubanos en el programa Más Médicos de Brasil.
Evidentemente terminará descubriendo el tremendo tráfico de personas y esclavitud que fue la misión de Más Médicos, y también espero que descubra qué partes de su organización estuvieron en contubernio con el gobierno cubano para generar ese negocio esclavista, aprovecharse de ello y además ocultarlo de la manera más absoluta.
Celebró la noticia el presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, desde Madrid.
Lo primero que vamos a hacer es ponernos a disposición de la OPS. Tenemos más de 400 testimonios de médicos en misiones y muchísimos de los que están ayudándonos a llevar este caso a la Corte Penal Internacional y a Naciones Unidas querrán contarle a la OPS lo que pasaron.
En Cuba hay una empresa a cargo de los contratos del personal de salud, la comercializadora de servicios médicos cubanos, Sociedad Anónima.
Y no solo en Brasil sucede la explotación de mis colegas, sino que en todos los países donde el régimen envía personal de la salud, está sucediendo el trabajo esclavo.
Dijo desde el estado de Pará, en Brasil, el doctor Eduardo Herrera, quien no llegó a ese país como parte de una brigada médica, sino por cuenta propia. Según la demanda presentada por 4 profesionales de la salud cubanos el 12 de mayo en una corte federal de Washington, D.C. contra la OPS, esta organización hizo acuerdos con una entidad privada llamada Sociedad Mercantil Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, Sociedad Anónima, para para traficar personal médico cubano a Brasil. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá denunciaron este jueves que el gobierno de Rusia, con la ayuda de piratas informáticos, está tratando de robar información sobre la vacuna y tratamientos contra el coronavirus a instituciones académicas y farmacéuticas de todo el mundo. Un comunicado conjunto emitido por el Centro Nacional de Ciberseguridad en Londres atribuyó la intrusión cibernética a un grupo conocido en inglés como Oso Acogedor, del que afirma está operando como parte de los servicios de inteligencia rusos. Mientras el Kremlin niega las implicaciones de las que habla el centro británico, la agencia Reuters recuerda que el mismo grupo, asociado al gobierno ruso, es sospechoso del ataque informático contra el Partido Demócrata en las elecciones estadounidenses del año 2016. Asistencia técnica, Richie Pérez y Efraín García. Voz informativa, Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Durante varios días, 6 días ya, este programa ha girado en torno a una casa. Sí, a una casa. Y quien dice una casa, dice en torno a lo que esta casa cuenta. Porque esta no es una casa cualquiera, sino una casa que utilizó a Dulce María Loynaz, la admirable escritora cubana, para contar su historia. ¿Y cuál es la historia de esta casa? Aquellos de ustedes que han estado escuchándonos programa tras programa, saben que se trata de una casa cubana, de una casa habanera que dio cobijo, que dio abrigo durante décadas a un matrimonio y sus descendientes, que compartió con ellos numerosas alegrías y también una tristeza, la muerte de una niña, de una hija de ese matrimonio inicial. Pero la casa, señoras y señores, ha sido abandonada. No sabe si temporal o definitivamente, y la desolación ha comenzado a apoderarse de ella. Arrancaron, como ella cuenta, los muebles que ya habían echado raíces en sus pisos. Arrancaron el espejo y los cuadros que se aferraban a las paredes. Se llevaron el piano que alegraba sus noches, las noches de la casa. Volcaron un armario de cuyas gavetas salieron volando en pleno patio fotografías viejas y papeles, y nadie viene. Según la propia casa, insisto, nadie viene a tentar la dulzura de los mangos que caen y se pudren sobre la hierba del patio. El polvo ha cubierto los cristales de las ventanas, al punto de que a la casa se le dificulta identificar a quienes se acercan a ella. La orquesta de los pájaros, como ella la llama, ha desaparecido. Otras casas muy distintas a las que una vez tuvo por vecinas han crecido a su alrededor y no solo le impiden el acceso al mar, con el que antes la casa sostenía una relación poco menos que amorosa, sino también le impiden el acceso a una visión más generosa del cielo y a las puestas de sol. Hasta los murciélagos, amigos, han comenzado a entrar por una ventana que alguien dejó abierta y nadie viene a cerrar. La casa confiesa que solo la sostiene una esperanza, la esperanza de que su familia regrese en diciembre, porque, como ella misma dice, la Nochebuena se pasa siempre en casa. Sin embargo, le da mala espina la mirada que le dirigió su dueño al irse la última vez que la visitó. Una mirada larga, según la propia casa, una mirada similar a aquella con la que los vivos miran a los muertos a través del cristal que cubre los ataúdes abiertos. Señoras y señores, la relación de esta casa con los suyos, con los seres humanos que la habitaron, ha sido tan estrecha que la casa ha acabado descubriendo que ella, como ellos, también tiene un alma que ha recibido por contagio, por estar tan identificada con quienes la vivieron. Y ha descubierto también la casa, aunque no renuncia, insisto, a la esperanza de volver a ser habitada, ha descubierto que el hombre, aunque no lo sepa, está tan unido a su casa como el molusco a su concha, y que esa unión no se quiebra sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos.
Que de dónde, amigo, vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal, de una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Tiene en el frente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal allí en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol. Yedras la tienen cubierta, y un jazmín allí en la huerta que las bardas ya cubrió. En el portal una hamaca, en el corral una vaca, y adentro mi perro y yo. Bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe está en la sala al entrar. Ella me si duermo, me vela si estoy enfermo y me ayuda a cosechar. Y si la noche nos coge y hay tormenta que nos moje, tenga usted confianza en Dios. En casa chica y extraña no nos faltará una maña para vivir allí los dos.
Amigos, ha sido Alejandro Algara, un excelente cantante mexicano, interpretando una linda y vieja canción titulada La Casita. No tengo que decirles por qué incluimos esta canción en el programa de hoy. Hoy vamos a poner fin a esta serie de programas que hemos querido dedicar a Últimos días de una casa. Este extenso y estremecedor poema de Dulce María Loynaz, publicado a finales de los años 50 del siglo pasado. Un poema cuyo carácter profético es difícil descartar si uno ha estado al tanto de los derrumbes que han tenido y siguen teniendo lugar en La Habana y en otras partes de la isla desde hace ya muchos años. Aunque estos derrumbes no son sino parte de un derrumbamiento mayor, el derrumbamiento de la nación cubana, un derrumbamiento físico y moral, señoras y señores, y un derrumbamiento del que todos nosotros, residamos donde residamos, somos parte. Quien se derrumba en este caserón, cuyas palabras Dulce María Loynaz decidió anotar, es la Cuba de nuestros padres y de nuestros abuelos. Aunque quizás, más que de derrumbamiento, deberíamos hablar de derribo. Derribo, porque Cuba no se vino ni se viene abajo sola. Un grupo de compatriotas nuestros inició la labor de devastarla, y algunos sobrevivientes de ese grupo y un buen número de cómplices posteriores, más jóvenes que ellos, han continuado esa labor de devastación. Pero volvamos a la casa, al testimonio de la casa, y volvamos a ella releyendo tres estrofas que no alcanzamos a comentar con ustedes ayer, y luego vamos a dirigirnos al desenlace de esta historia, que no puede ser otra que el destino final de su protagonista, la casa. Escuchen ustedes, señoras y señores, lo que continúa diciendo esta edificación habanera. La casa, soy la casa, más que piedra y vallado, más que sombra y que tierra, más que techo y que muro, porque soy todo eso y soy con alma. Decir tanto no pueden ni los hombres flojos de cuerpo, bien que imaginen ellos que el alma es patrimonio particular de su heredad. Será como ellos dicen, pero la mía es mía sola. Y sin embargo, dice la casa, pienso ahora que ella tal vez me vino de ellos mismos, por haberme y vivirme tanto tiempo, o por estar yo siempre tan cerca de sus almas. Tal vez yo tenga un alma por contagio. Y entonces, digo yo, ¿será posible que no sientan los hombres el alma que me han dado? ¿Que no la reconozcan junto a ella? ¿Que no vuelvan el rostro si los llama? ¿Y siendo cosa suya, les sea cosa ajena? Amigos, aquí tenemos a esta casa diciendo que ella es mucho más que piedra, que ella es mucho más que vallado, es decir, que cerca. Ella es mucho más que sombra y que tierra, más que techo y que muro, porque es todo eso y lo es con alma. Una casa declarándose dueña de un alma, señoras y señores. Y añade, decir tanto no pueden ni los hombres flojos de cuerpo. Claro, que es un hombre comparado con una casa, ¿verdad? Una casa es una realidad mucho más firme, mucho más sólida, mucho más duradera a veces que un hombre. Bien que imaginen ellos, es decir, aunque ellos imaginen que el alma es patrimonio particular de su heredad. Los hombres pensamos que nosotros somos los únicos en tener alma. Ni los animales tienen alma. ¿Cómo va a tener alma una casa? Será como ellos dicen, dice esta casa, pero la mía, es decir, mi alma, es mía sola. Y sin embargo, y miren esto qué hermoso, ¿verdad? Inmediatamente la casa recapacita y dice lo siguiente, y sin embargo pienso ahora que ella, es decir, que su alma, el alma de la casa, tal vez me vino de ellos mismos por haberme y vivirme tanto tiempo, o por estar yo siempre tan cerca de sus almas. Tal vez yo tenga un alma por contagio. ¡Qué hermosura! Que la casa se dé cuenta que el alma suya, el alma de ella, es un alma que viene de los hombres y las mujeres que la han habitado. Esos hombres y mujeres que la construyeron y después estuvieron dentro de ella por tanto tiempo. Tal vez yo tenga un alma por contagio. La casa termina este segmento del poema diciendo, y entonces, digo yo, ¿será posible que no sientan los hombres el alma que me han dado? La casa se extraña y quienes la habitaron, sus dueños, sus seres queridos, no se den cuenta que ella es algo más que una edificación dura. Que no se den cuenta que ella también tiene alma. ¿Será posible, dice, que no la reconozcan junto a ella? ¿Que no vuelvan el rostro si los llama? Y siendo cosa suya, les sea cosa ajena. ¿Cómo es posible, se pregunta esta casa, cómo es posible que los hombres, habiéndole contagiado su alma, no le presten atención ahora al alma de la casa? Y siendo cosa suya, cosa que ellos le dieron a la casa, les sea cosa ajena.
Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigues?
en mi soledad. ¿Por qué no me dejas ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me matas con un desengaño? ¿Por qué no me hieres con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué no te mueres en mi corazón?
Amigos, ha sido Manny Manuel interpretando una canción titulada Esperanza Inútil, una canción de Pedro Flores, el gran compositor puertorriqueño. Miren ustedes qué título es. Podría haber sido la canción de esta casa, Esperanza Inútil. Debo decirles que después de estas estrofas que yo acabo de leerles y de comentar, Dulce María Loynaz abre un gran espacio y cuando retoma el poema, cuando la casa vuelve a hablar, es para decir lo siguiente. Amanecemos otra vez, un día nuevo, que será igual que todos, o no será, tal vez. La vida es siempre puerta cerrada tercamente a nuestra angustia. Día nuevo, hombres nuevos se me acercan, dice la casa. La calle tiene olor de madrugada, que es un olor antiguo de neblina y mujeres colando café por las ventanas. Un olor de humo fresco que viene de cocinas y de fábricas. Es un olor antiguo. Y sin embargo, dice la casa, se me ha hecho de pronto duro, ajeno. Súbitamente se ha esparcido por mi jardín, venida de no sé dónde, una extraña y espesa nube de hombres. Y todos burbujean como hormigas, y todos son como una sola mancha sobre el trémulo verde. ¿Qué quieren esos hombres? Se pregunta la casa. ¿Qué quieren esos hombres con sus torsos desnudos y sus picas en alto? El más joven ya viene a mí. Alcanzo a ver sus ojos azules e inocentes que así de lejos se me han parecido a los de nuestra Ana María, ya tan lejanamente muerta. Y no sé por qué vuelvo a recordarla ahora, dice la casa. Bueno, será por esos ojos que me miran más cerca ya, más fijos, ojos de un hombre como los demás, que sin embargo puede ser en cualquier instante el instrumento del destino. Está ya frente a mí. Una canción le juega entre los labios. Con el brazo velludo enjugas el sudor de la frente. Suspira. La mañana es tan dulce, dice la casa. el mundo todo tan hermoso, que quisiera decírselo a este hombre, decirle que un minuto se volviera a ver lo que no ve por estarme mirando. Pero no, no me mira ya tampoco, no mira nada, blando el hierro. ¡Ay! Los ojos.
¡Qué extraña es la vida! ¡Cuántas verdades no se comprenden y sin embargo son la verdad! ¡Cuántos amores se van! Hay quienes dan la existencia buscando un poquito de felicidad. ¡Qué extraña es la vida! Hay tantos buenos, hay tantos malos.
Aida Encarnación interpretando una canción titulada ¿Qué extraña es la vida? Y sí que es extraña, ¿verdad, señoras y señores? Sumamente extraña. Acabamos de escuchar en el monólogo de esta casa que hemos estado compartiendo y comentando con ustedes un segmento tremendo, el penúltimo segmento del poema. ¿Por qué? Porque vemos lo que le sucede a la casa de manera inesperada. ¿Y cómo le sucede? Amanece otra vez, dice la casa. Es un día nuevo. La vida es siempre una puerta cerrada. La casa no sabe, como no sabemos nosotros, ni ustedes ni nosotros, qué va a pasar mañana o qué va a pasar durante el resto del día de hoy. Pero bueno, dice la casa, es un día nuevo. Y ve a un grupo de hombres que no conoce acercarse a ella. Esta casa que ya es casi humana, dice que la calle tiene olor de madrugada, es un olor antiguo de neblina y mujeres colando café por las ventanas. Miren ustedes qué cosa tan hermosa esa y tan cubana, ¿no? Un olor de humo fresco que viene de cocinas y de fábricas. Es un olor antiguo. Y sin embargo, dice la casa, se me ha hecho de pronto duro, ajeno. ¿Por qué? Esta casa presiente que algo raro va a suceder. ¿Y qué es lo que sucede? Que de repente ve como el jardín se le llena de hombres, de una multitud de hombres, de una nube de hombres que parecen hormigas sobre la hierba del jardín. Ella dice sobre el trémulo verde, qué bonito es eso. El verdor de la hierba temblaba ante la presencia de este grupo de hombres que de repente ha invadido el jardín. La casa no sabe de dónde viene esta gente. Y se pregunta eso, ¿qué quieren esos hombres con sus torsos desnudos y sus picas en alto? Es decir, ¿a qué viene esta gente? ¿Y por qué viene con esas herramientas, con esos picos? Y ve entre esos jóvenes uno más joven que los demás. Y dice que ve sus ojos azules e inocentes y que esos ojos de ese muchacho que se acerca a ella le recuerdan los ojos de aquella niña, Ana María, recuerdan, que murió de difteria, que se le murió al matrimonio que fundó aquella casa y que fue para todos, para la familia y para ella, para la casa, motivo de larga tristeza. Y no sé por qué vuelvo a recordarla ahora, dice la casa. Bueno, será por esos ojos que me miran más cerca, ya más fijos, ojos de un hombre como los demás, que sin embargo puede ser en cualquier instante el instrumento del destino. La casa está presintiendo que ese muchacho que se acerca a ella con un pico puede ser simple y llanamente un instrumento de su destino, el destino de la casa. Y nos narra lo que sucede. Está ya frente a mí. Una canción le juega entre los labios. Es decir, que este muchacho que se acerca a ella con un pico está cantando, tarareando una canción. Se enjuga el sudor de la frente, dice la casa, suspira. Y en medio de esta reflexión, de esto que está sucediendo, la casa dice, la mañana es tan dulce, el mundo es tan hermoso, que quisiera decírselo a este hombre, decirle que un minuto se volviera a ver lo que no ve por estarme mirando. Pero no, no me mira ya tampoco. De repente, amigos que me escuchan, esta casa se da cuenta de cuán bello es el mundo. En medio de su tragedia, en medio de su abandono, en medio de su incertidumbre, en medio de su soledad, se da cuenta de que el mundo es bello. Y desea decírselo a este muchacho que se acerca a ella y que no cesa de mirarla. Quisiera decirle a este muchacho que se volviera, que disfrutara de ese espectáculo que los rodea, pero nota que ese muchacho tampoco la mira ya a ella. No mira nada. Y que el muchacho levanta la herramienta que trae consigo. ¿Y qué es lo próximo que leemos en este poema? Una frase muy breve. ¡Ay! Los ojos. ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Ese muchacho, sí, era el instrumento del destino. Ese muchacho ha descargado el pico contra las ventanas de la casa. Recuerden que al principio del poema, la casa se queja del polvo que se ha acumulado en los cristales de las ventanas y que le impiden ver a quienes se acercan a ella. Bueno, ese muchacho que le recordaba a aquella niña muerta y que venía cantando una canción, y que de repente se dio cuenta ella de que no la miraba, de que era una mirada totalmente impersonal la que tenía ante sí. Ese muchacho ha descargado el pico contra las ventanas de la casa. Es decir, ha comenzado a demolerla dejándola ciega.
¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo? ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas malavenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres sufrir más desengaños, que vives levantando paredes por miedo a que la luz te haga daño? Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure 100 años. Quizás por apariencias te alejes o me alejo, el caso es que sufrimos de ausencia con un dolor ambiguo y parejo. Amor no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas malavenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando.
Ha sido Alberto Cortés, señoras y señores, interpretando una hermosa canción titulada Canción de Amor a mi Patria. Acabamos de ver, señoras y señores, cómo este caserón habanero con el que tanto hemos conversado en estos días comienza a ser derribado. Un muchacho joven, uno entre tantos que de repente han invadido su jardín, ha descargado el pico contra una de sus ventanas. Y de repente, es como si saliera de una especie de limbo en el que ha estado durante los últimos segundos, porque Dulce María Loynaz pone puntos suspensivos después de esa exclamación: ¡ay, los ojos! Y la casa dice lo siguiente: he dormido y despierto, o no despierto, y es todavía el sueño lacerante, la angustia sin orillas y la muerte a pedazos. He dormido y despiértome al revés, del otro lado de la pesadilla, donde la pesadilla es ya inmutable, inconmovible realidad. He dormido y despierto, dice la casa. ¿Quién despierta? Me siento despegada de mí misma, embebida por un espejo cóncavo y monstruoso. Me siento sin sentirme y sin saberme, entrañas removidas, desgonzado esqueleto, tundido el otro sueño que soñaba. Algo hormiguea sobre mí, dice la casa. Algo me duele terriblemente y no sé dónde. ¿Qué buitres picotean mi cabeza? ¿De qué fiera el colmillo que me clavan? ¿Qué pez luna se hunde en mi costado? Señoras y señores, es la casa siendo derribada por aquellos hombres que ella vio llegar a su jardín. Y la casa exclama: ahora es que trago la verdad de golpe. Son los hombres los que me hieren con sus armas, los hombres de quienes fui madre sin ley de sangre, esposa sin hartura de carne, hermana sin hermanos, hija sin rebeldía. Los hombres son, y solo ellos, los de mejor arcilla que la mía, cuya codicia pudo más que la necesidad de retenerme. Y fui vendida al fin, porque llegué a valer tanto en sus cuentas que no valía nada en su ternura. Y si no valgo en ella, nada valgo. Y es hora de morir.
Ya no tiene flores el jardín de mi ilusión, se han marchito todas de dolor. Y como las flores tengo ya marchita el alma de pensar que ya mi amor no volverá. Juventud, que te vas para nunca volver, qué tristeza me da al ver mi soledad. En mí ni el recuerdo fugaz de aquel inmenso amor. ¿Para qué recordar la ilusión de un amor que ya no volverá? Mi pobre corazón, juventud, te llevaste contigo mi amor, el amor que fue todo en mi ser y que nunca podré olvidar. Que nunca podré olvidar.
Ha sido el trío Los Panchos, amigos, interpretando Juventud, una de esas canciones de Ernesto Lecuona que el cubano promedio no recuerda con la frecuencia que debería recordar. Juventud. Yo acabo de leerles el último segmento de este hermosísimo poema de Dulce María Loynaz. Un segmento donde sabemos ¿qué pasa con esta casa a la que tanto hemos oído hablar en los últimos días? Después de recibir ese golpe de un pico en una de sus ventanas y darse cuenta de que va a quedarse ciega, la casa queda como inconsciente. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque en tres estrofas del Picotazo y lo que yo acabo de leerles, Dulce María Loynaz pone un grupo largo de puntos suspensivos como para darnos a entender de que algo ahí pasó. Y es eso. La casa se ha desmayado del golpe que ha recibido, ha quedado inconsciente, y lo primero que escuchamos decirle cuando regresa en sí es lo siguiente: he dormido y despierto. O no despierto y es todavía el sueño lacerante, la angustia sin orillas y la muerte a pedazos. Es una casa que está siendo derruida, amigos. He dormido y despiértome al revés, del otro lado de la pesadilla, donde la pesadilla es ya inmutable, inconmovible realidad. Es decir, la pesadilla de ser destruida ya es una pesadilla que ha colmado su realidad. No hay forma de echar atrás lo que está sucediendo. Están derribándola, están aniquilándola. He dormido y despierto. ¿Quién despierta? Me siento despegada de mí misma, dice la casa. Esto me recuerda, señoras y señores, eso que cuentan aquellas personas que han estado muertas por unos segundos, por un minuto, dos, y regresan. Regresan y aseguran esas personas que han visto su cuerpo separado de ellas, que ellas han estado como flotando encima de su cuerpo y se han visto tendidas ahí en una camilla, en una cama, muertas, solo que luego han regresado a la vida. A esta casa le sucede algo similar. He dormido y despierto. ¿Quién despierta? Me siento despegada de mí misma, embebida. Es decir, sorbida por un espejo cóncavo y monstruoso. Me siento sin sentirme y sin saberme. Entrañas removidas, desgonzado esqueleto, tundido, es decir, golpeado. El otro sueño que soñaba. Esta casa, señoras y señores, siente como se han metido en ella y la están echando abajo. Le están removiendo las entrañas, le están tumbando el esqueleto, golpeándola. Algo hormiguea sobre mí, los hombres se han trepado encima de ella, algo me duele terriblemente, dice, y no sé dónde. ¡Qué buitres picotean mi cabeza! Esos hombres se han trepado encima de ella y están golpeándola con sus picos. ¿De qué fiera el colmillo que me clavan? ¡Qué pez luna! Qué hermoso eso, ¿verdad? Es como una gran cuchilla. Se hunde en mi costado. Están echando abajo la casa y ella lo siente, ella lo sabe. Y de repente, amigos, la casa dice, ahora es que trago la verdad de golpe. No se había dado cuenta hasta ese momento de lo que realmente le estaba sucediendo. Ahora es que trago la verdad de golpe. Son los hombres, los que me hieren con sus armas. Los hombres de quienes fui madre sin ley de sangre, esposa sin hartura de carne, hermana sin hermanos, hija sin rebeldía. Sí, todo eso fue esta casa para los seres que vivieron en ella durante décadas. Madre, esposa, hermana e hija sin rebeldía. Fue una hija buena, una hija obediente. Los hombres son, dice la casa, y solo ellos, los de mejor arcilla que la mía. Ahí tienen ustedes un comentario hermoso. La casa, como los hombres, está hecha de polvo. Solo que los hombres nos creemos hechos de mejor arcilla que la casa. Los hombres son, y solo ellos, dice la casa irónicamente, los de mejor arcilla que la mía. ¿Y qué pasó con esta casa? Ella lo dice. Los hombres cuya codicia pudo más que la necesidad de retenerme. Obviamente, aquella gente que vivía en ella llegó a la conclusión de que iban a ganar cierta cantidad de dinero si vendían la casa en ese momento, si salían de ella en ese momento. Y la casa se da cuenta y dice, y fui vendida al fin. Fue vendida su propiedad, porque obviamente a ella van a derribarla para construir otra cosa en su lugar. Y fui vendida al fin porque llegué a valer tanto en sus cuentas que no valía nada en su ternura. Bueno, eso es sin lugar a dudas una crítica al hombre y de manera especial a la sociedad moderna. Una sociedad donde la ternura es una palabra que no se utiliza con frecuencia porque es un sentimiento hoy por hoy reservado quizás a los niños pequeños. Pero ¿quién es tierno hoy por hoy, señoras y señores? Y fui vendida al fin porque llegué a valer tanto en sus cuentas que no valía nada en su ternura. Es decir, no valía nada en su cariño, en su compasión. Y si no valgo en ella, es decir, dice la casa, si no valgo nada en su ternura, nada valgo. Y es hora de morir. ¿Cómo no pensar, amigos, en nuestros ancianos? En esos ancianos que notan en algún momento de su vejez larga que ya sobran en sus hogares. Que sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras, están cansados de ellos. Y si no valen nada en la ternura de esa gente que debía quererlos, ¿para qué seguir viviendo? Es hora, como dice la casa, de morir. Hasta aquí, amigos, últimos días de una casa. El bello poema de Dulce María Loynaz. Qué comprendidas, qué solidarias se sentirían muchas casas de Cuba si pudieran leer. Aunque quizás en estos momentos nos estén escuchando, gracias a ustedes. Quizás esas casas cubanas ya estén tan familiarizadas con el testimonio de esta otra casa, como todos ustedes. Pero yo he estado anunciándoles que durante el programa final de esta serie iba a recordarles un par de datos curiosos, iba a compartir con ustedes un par de documentos que arrojan una luz turbadora sobre este poema de Dulce María Loynaz. Debo decir que a partir del 1 de enero de 1959, como muchos de ustedes saben, Dulce María Loynaz rehusó incorporarse a la nueva forma de vida que se estrenaba en Cuba. Dulce María se encerró en su casa, les dio la espalda a las autoridades de la cultura oficial y allí en su casa permanecieron encerrados con ella muchos de los ejemplares de este libro titulado Últimos días de una casa. Dulce María representaba un mundo que la nueva clase dirigente, que el nuevo régimen, se proponía descalificar, destruir, borrar de la memoria de Cuba. Y ella, mejor que nadie, lo sabía y pudo comprobarlo. Pero pasaron los años, ciertas cosas cambiaron, los jóvenes que tenían la misma opinión del gobierno cubano que Dulce María, la descubrieron, comenzaron a acercarse a ella, ella se abrió un poco a ellos, y en 1992, milagro de milagros, Dulce María Loynaz recibió el premio de literatura Miguel de Cervantes Saavedra en España. A partir de entonces, toda la obra de Dulce María se editó o se reeditó, y en esa obra estaba, por supuesto, este poema, Últimos días de una casa, un poema desconocido para la mayoría de los lectores. Lo que no se volvió a publicar, porque no tenía por qué publicarse, fue el colofón de la primera edición de este poema, el colofón de aquella primera lejana y poco menos que desconocida edición española de Últimos días de una casa. ¿De qué trata Últimos días de una casa? Este poema trata de la ruina de una casa, de la desaparición de una familia y de una forma de vida. Yo tengo ante mí mi ejemplar de aquella primera edición de este poema, de la edición española de este poema. ¿Saben ustedes qué día salió de la imprenta en Madrid Últimos días de una casa? La primera edición, el 31 de diciembre de 1958. Repito, 31 de diciembre de 1958, al día siguiente, la historia de Cuba iba a dar un vuelco. ¿Quién lo iba a imaginar? Y efectivamente, la ruina, la dispersión, el miedo, la huida al extranjero de muchas familias cubanas, una huida que no ha dejado de tener lugar, y la ferocidad del sistema que iba a imponerse en el país, iban a demolerlo. A demoler no solo el país, sino la nación. Hay otro detalle que también me gustaría destacar. Como muchos de ustedes saben, yo regresé a Cuba hace muchos años, en 1980. Ha sido mi única visita a mi país en las más de 5 décadas que llevo en el exilio. Y quise visitar a Dulce María Loynaz, a quien no conocía personalmente. A punto de abandonar el portal donde ella, su hermana Flor y una amiga de la familia, Angelina, me habían recibido, Dulce María me anunció que tenía algo para mí. Entró en la casa y regresó al portal con varios libros suyos: Jardín, Carta de amor a Tutankamón y Últimos días de una casa. Y me dijo más seria que sonriente, son para usted. La dedicatoria de este libro que hemos estado leyendo y comentando y que yo tengo ante mí en estos momentos, esa dedicatoria dice: a Orlando González Esteva, estos versos donde sin yo saberlo alentaba la futura tragedia. Recuerdo y amistad de Dulce María Loynaz. Es decir, que la escritora había reconocido que en este libro, publicado el 31 de diciembre de 1958, se había descrito, sin ella imaginarlo, lo que sucedería en Cuba a partir de aquella fecha y la destrucción del viejo y hermoso caserón habanero de sus padres, donde habían transcurrido su infancia y su juventud. Amigos, si algunos de ustedes que viven en La Habana o en el interior, pero visitan La Habana, quieren ver las ruinas de este caserón que visitaron, entre otros, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gabriela Mistral, solo tienen que llegarse al cruce de las calles Línea y 14. Si se fijan bien en él, en lo que está a la vista y en lo que no está a la vista, pero se adivina que estuvo ahí, verán que no mentimos, que ese caserón es una imagen de Cuba, de la Cuba actual. Y así, vamos a poner fin al programa de hoy, y con el programa de hoy, a esta serie, en la que, hablando de una casa en ruinas, oyéndola hablar a ella, no hemos hecho más que hablar de Cuba, nuestra casa mayor. Hasta pronto.
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa.